8:37 de la mañana, amigos. Seguimos en 970 Noticias en Radio Universal y ya recibimos con mucho gusto a Susana Muniz, Secretaria Nacional de Cuidados y Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social. Bienvenida, Muniz. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va?
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Bueno, un placer recibirla. Gracias por venir, que hace poquito que está ocupando el cargo y bueno y desarrollando la actividad al frente de esta Secretaría y con esta nueva responsabilidad. Escuchamos en la presentación usted misma señalar algunos aspectos o desafíos a afrontar ahora, y uno de los temas que usted cuestionaba era el tema de la fusión, ¿no? Con sí, discapacidad, y cómo eso debilitó a ambas dependencias. Quiero preguntarle por eso primero, y también si usted considera que el Sistema Nacional de Cuidados, que fue implementado por el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, fue una bandera del gobierno de Tabaré Vázquez en la campaña después cuando asumió, es un sistema que se ha ido desarmando con el tiempo. ¿Qué responsabilidad tuvo el gobierno saliente, el de la calle Pou? Pero también si no venía ya desfinanciándose al final del gobierno de Tabaré Vázquez.
Bueno, varias preguntas.
Sí, varias en una.
Varias preguntas. Bueno, en principio el sistema de cuidados. La primera pregunta que me hiciste no tenía que ver con empiezo al final, ¿tá? Por el final. Sí. Es cierto que el gobierno anterior fusionó la Secretaría de Cuidados y Discapacidad y esto no ha servido para fortalecer ninguna. Por lo tanto, un compromiso que ha tenido el Frente Amplio en su programa de gobierno es volverlas a separar, pero justamente con la posibilidad de fortalecerlas. En el caso, inclusive, de discapacidad, pensar una nueva institucionalidad como podría ser, no sé, un instituto de discapacidad. Obviamente esto queda supeditado a los votos que haya en el Parlamento, ¿no?
Seguro.
Ahora, la Secretaría de Cuidados sigue siendo una secretaría. ¿Por qué? Porque en realidad no solamente forma parte el Ministerio de Desarrollo Social, sino también el Ministerio de Salud Pública, también ANEP, también la Secretaría de Mujeres, Economía y Finanzas. O sea, hay varios organismos del Estado que forman parte de lo que es la Secretaría de Cuidados. Por lo tanto, se plantea que justamente vuelvan a hacer un programa transversal de todos estos ministerios. Es cierto que en el segundo gobierno de Tabaré fue la bandera y que luego, por temas presupuestales, de alguna manera se fue como desinflando, digo yo. Pero sí es cierto que durante el gobierno de la calle Pou esto no fue una prioridad. Y al día de hoy, hay 7.000 personas esperando ser valoradas para recibir o no asistente personal. Capaz que la respuesta es no, claro, pero hay que valorarlas.
Están en lista de espera, digamos, hace tiempo.
Están en lista de espera. Y, bueno, hay un cúmulo de situaciones que, bueno, habrá que ir resolviendo, pero que no es fácil resolverlas en corto plazo.
Y en ese sentido, ¿cuáles son las prioridades para la nueva gestión y cómo va a ser esa interconexión, ese trabajo en conjunto con las distintas dependencias que usted mencionaba del gobierno, ¿no?
Claro, bueno, lo primero es justamente volver a reunir la Junta Nacional de Cuidados, o sea, los organismos de gobernanza que, esto yo no lo sé, pero las organizaciones sociales que formaban parte del consultivo dicen que pocas veces fueron escuchadas y pocas veces fueron convocadas. Así que nosotros vamos a reunir la Junta Nacional de Cuidados para establecer las políticas y la estrategia, y por otro lado al consultivo, justamente recibiendo los reclamos de toda la sociedad civil y de la academia. Eso es una de las prioridades. Otra de las prioridades tiene que ver con participar del diálogo social y pensar justamente cuál sería un mecanismo de financiamiento sostenible a través del tiempo de justamente el sistema de cuidados. Estas fueron establecidas como alguna de las prioridades y, por supuesto, después algo más que tiene que ver con lo cotidiano, ¿no? Para nosotros es una prioridad ahora valorar a los niños, niñas y adolescentes que empezaron las clases. Ustedes saben que en varios centros educativos no es que no se les permite ingresar, pero tienen algunas dificultades si no tienen asistente personal y no fueron valorados. Está bien, no solamente son los niños que están esperando por la valoración, también hay adultos, hay personas mayores, hay personas con discapacidad severa, pero hay que de alguna manera aumentar justamente la capacidad de valorar, cosa que es bastante complicado porque, bueno, algunos, los valoradores, que son las personas que se llaman de campo en el Ministerio de Desarrollo Social, algunos, bueno, los contratos estarían venciendo ahora, en breve. Por lo tanto, bueno, hay un compromiso del Ministerio de Desarrollo Social de buscar una solución a esto.
Hay un problema de recursos económicos y hay un problema de recursos humanos actualmente.
Ambas cosas, sí, uh-huh. Sí. Primero,
¿cuánta gente menos hay ahora trabajando para el sistema de
bueno,
cuidados?
Bueno, en el sistema de cuidados aproximadamente la mitad de las personas que habían en el 2019. Pero además hay varios temas contractuales en el Ministerio de Desarrollo Social, que ya vienen de larga data, diferentes tipos de contratos, diferentes cargas horarias, diferentes remuneraciones, eso es bastante complejo y bueno, en este momento se está estudiando justamente.
La financiación del sistema de cuidados no solo es un tema de Uruguay, es un tema de América Latina que también está tratando de ver cómo le encuentra la vuelta. En Europa lo están haciendo, pero bueno, ahí nos sacan otra vez ventaja. ¿Puede ser algo parecido a lo que se hizo con el Fonasa? ¿Puede agregarse los copagos? ¿Por dónde puede venir?
Sí, hay estudios que sí se hicieron en la administración anterior y esos estudios demostraban que para aumentar y mover la aguja del PBI justamente invertido en cuidados, se hace una propuesta con copagos. Yo no sé si esa es la propuesta mejor o es lo que tú decís, de repente un seguro como capaz que ligado al Fonasa, pero bueno, creo que es una instancia preciosa el diálogo social justamente para lograr la mayor parte de los acuerdos.
Claro, es el momento, ¿no? Ahí sí con el diálogo.
Claro, porque ahí participan como todos los actores de la sociedad, y entonces está bueno pensarlo justamente en ese intento de entendimiento entre todos los sectores, justamente en algo que además nos involucra a todas y todos.
Sí, me quedo con el final de la respuesta anterior, que usted estaba hablando de los asistentes personales, porque familiares de niños autistas están también reclamando todo eso,
sí,
¿no?
Sí,
¿Qué soluciones se le puede dar a esta situación de los niños? Porque dicen que no pueden asistir a la escuela en los días y horarios que les tocan, van una o tres veces a la semana, van con los padres, pero están muy, muy complicados, ¿no?
Bueno, nosotros tuvimos reunión con las autoridades que van a entrar en CODICEN y justamente lo que nos decían es que primero que el sistema educativo tiene la obligatoriedad de que todos los niños puedan ingresar, justamente de garantizar el derecho de los niños a ser educados. Nosotros, por otro lado, lo que necesitamos hacer es incrementar el ritmo de valoraciones. Así que, bueno, en eso estamos trabajando, eso le hemos planteado también al ministro, justamente con la necesidad de que no se caiga ningún contrato y hasta que aumente la posibilidad de los contratos, para aumentar las valoraciones.
Bien, ¿y hay una solución en el corto plazo, de alguna manera, para ellos, bueno, en este año, por lo menos, que ya empezaron los cursos?
Sí, la idea es justamente que por lo menos niños, niñas y adolescentes sean valorados. Pero por supuesto que también lo que se está haciendo en este momento es la depuración de las listas, de alguna manera también ver, bueno, cuáles son los criterios de priorización. Esto no quiere decir que vamos a dejar para atrás a las personas mayores, por favor no las vamos a dejar atrás, ni las personas con dependencia severa. Pero bueno, hay que buscar justamente cuáles son esos criterios.
Sí, justamente te iba a preguntar eso, en un país envejecido como el Uruguay, donde las personas mayores muchas veces no tienen cuidadores que se ocupen, o no pueden ir a una casa de salud, o no tienen la realidad económica o los recursos. Claro, en ese sentido, ¿cuán está atrasado está el sistema de cuidados para valorar esa población, ¿no?
Mucho, la verdad que está muy atrasado.
¿Eso lo tienen cuantificado? ¿De cuánta gente hay adultos mayores?
Sí, son 7.000 entre niños, niñas y todos, adultos. Claro, son todos, toda la población. Los niños andan alrededor de 2.000, 2.000 y algo, y el resto son personas mayores. Por lo tanto, el atraso es considerable. Pero de todas maneras, insisto que hay que depurar esas listas, en esto estamos trabajando en este momento, buscando algunos criterios de priorización, ¿no? Bueno, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahora, personas sin familia sí, tienen que estar priorizados, personas con determinadas situaciones sociales también. Pero bueno, no es algo sencillo, porque en realidad siempre hay necesidades humanas atrás de cada uno de los que solicitó un asistente personal.
Un tema que sí, claro, está bien. Un tema que sigue siendo, que sigue estando presente, que sigue siendo una realidad, es que la mayoría de las cuidadoras son mujeres, ¿no? Eso es algo que lamentablemente no ha cambiado. El MIDE firmó hace poquito un convenio con el Ministerio de Trabajo para ver justamente contemplaciones para los trabajadores que tengan personas a su cargo, ¿no? Con cuidados especiales. ¿Cómo se va a implementar eso? ¿Qué abarca?
Ahí está. Eso en realidad se basa en una experiencia que fueron los centros siempre, que sigue estando. Es una experiencia en la cual o empresas o sindicatos de alguna manera han generado sus centros de cuidado, en particular se empezó con niños. Sí. Ahora, no todas las empresas necesitan niños o solo niños, sino que también, por ejemplo, hay empresas donde hay mujeres mayores que también están a cargo del cuidado de sus padres. Entonces, en realidad lo dejamos un poco librado justamente a las necesidades que haya en cada ámbito de trabajo. La idea es que en la negociación no hayan solo temas que tienen que ver con lo salarial, con la carrera funcional, sino que tengan que ver con otros aspectos que tienen que ver más con el mundo social. Es más, esta semana se va a presentar en el PIT-CNT un estudio de una socióloga que tiene que ver con si los centros siempre han ayudado que las mujeres puedan ingresar al mundo del trabajo y que trabajen más tranquilas. Y sí, el resultado es es contundente en el sentido de que son centros que realmente han ayudado a que las mujeres se puedan insertar en el mundo del trabajo, que tengan menor ausentismo por causa justamente de los cuidados, pero lo que sí todavía seguimos reclamando a las mujeres, que bueno, y ahí hay otras estrategias justamente para que los varones también entren al mundo de los cuidados, como por ejemplo las licencias parentales.
¿Cómo es el tema de los asistentes personales y la formación? Porque no es lo mismo la atención a un niño que tenga capacidades diferentes con un adulto mayor. Es decir, ¿dónde se hacen esos cursos? ¿Cómo se controlan? ¿Cuántos se necesitan? ¿Cómo viene ese tema? Que además hay una financiación para eso también, ¿no?
Sí, sí. Eso es así y se siguen haciendo. En este momento se están... el otro día hubo una entrega justamente de los diplomas a gente que lo hizo en Artigas. En realidad el curso está, se trabaja con INACOP, se trabaja con la UTU, en realidad hay distintas instituciones del Estado que trabajan juntas. No hay una especificación, pero bueno, ese es uno de los propósitos de justamente, ¿es asistente personal para niños o es un asistente personal para personas mayores? Yo creo que está bien que en realidad la capacitación, además de tener la capacitación inicial, se debiera ir a una capacitación permanente, es decir, cada tantos meses poder llegar. Además, hoy tenemos también otros recursos, ¿no? Como por ejemplo el uso del Zoom, Internet, que en realidad favorecen que gente que está lejos y que de repente en su casa pueda seguir estudiando y acceder a estos cursos.
¿Cómo estamos hoy? Porque recién me mencionó el caso de Artigas. ¿Qué pasa en los otros departamentos del Uruguay? ¿A dónde se están? ¿A dónde hay asistentes? ¿A dónde no hay? ¿Qué pasa?
Dificultades de asistentes. En realidad no hubo una política de, bueno, en estos departamentos sí y en estos departamentos no. Se trabajó en ese sentido con todo el Uruguay. Está claro que la mayor parte de las personas a cuidar están en Montevideo y los asistentes personales en Montevideo. De todas maneras, yo creo que hay que realizar un despliegue en el territorio del sistema de cuidados, que puede, lo que yo decía, pueden ser varias estrategias, pueden de repente ser asistentes personales, pero en algunos lugares tener centros de cuidados. Me imagino en un pueblo rural es difícil que si tener dos asistentes personales porque tengas dos personas que lo precisan y capaz que ahí conviene más tener un centro de cuidados. Pero bueno, eso en realidad también se trabaja con cada territorio. Es necesario trabajarlo con cada territorio para buscar justamente adaptarse a las necesidades de cada pueblo.
Porque han sucedido situaciones complejas y tristes y trágicas, ¿no? De algunos incendios en casas de salud en el interior, en donde hay muchas personas que tenían las complejidades de movimientos y bueno, evidentemente en una situación de incendio eran los que estaban más perjudicados y muchos de ellos murieron, ¿no? Es decir, el tema del interior también está en la casa de salud, que hay de todo.
Ahí hubo casos que no están habilitadas tampoco por bomberos.
Además.
¿No? O sea, eran lugares que estaban trabajando de forma irregular también.
Sí, ¿no? Pero además que van todo tipo de personas, ¿no? Con todo tipo de situaciones complejas, ¿no?
Sí.
Ahí es fuerte la llegada del Estado,
sí,
¿no?
En Montevideo también pasa igual eso, ¿no? De gente en casa de salud que tiene problemas que son mayores, ¿no?
Sí, también pasa. En realidad lo que tú decías, Uruguay es un país envejecido, sí, sí. los cuidados no es algo que sea barato ni que sea fácil de financiar, incluido para los propios propietarios, ¿no?, de estos establecimientos, que de todas maneras, bueno, hay que buscar la forma para que justamente tengan todas las garantías para que las personas que estén ahí no pasen estas cosas, ¿no? Y tienen que tener las habilitaciones. Creo que en ese sentido hay que trabajar con cada uno de estos establecimientos, con inspecciones periódicas y
claro.
Exacto, lo que pasa es que muchas de ellas ni siquiera sabemos que están, por eso es muy necesario, claro, es muy necesario trabajar con los vecinos. Y con esto no quiero decir que los propietarios de estos establecimientos estén haciendo cualquier cosa, capaz que muchos de ellos, bueno, lo hacen de la mejor buena voluntad posible y tratando de ganarse el sustento, pero la realidad es que no es fácil trabajar con poblaciones que tienen determinados requerimientos y por lo tanto hay que justamente establecer un plan con cada una de ellas.
Muniz, le pregunto, como expresidenta de ACE también y como exministra de Salud Pública, hace algunas horas el actual subsecretario Leonel Brioso habló de desidia, de poco apego en la administración anterior en ACE, luego de que días atrás se conociera una auditoría interna de la Nación que detectó irregularidades en el manejo de dineros en la administración de los servicios de salud del Estado. ¿Qué piensa usted de cómo fue la gestión y de lo que está pasando, de lo que pasó en ACE?
Bueno, yo en realidad no tuve acceso a las auditorías, o sea que no las leí y por lo tanto no puedo decirte exactamente lo que ha sucedido. Pero sí sé lo que todo el tiempo estuvo trascendiendo, ¿no? Los usuarios quejándose de que no había medicamentos, que las listas de espera fueron muy largas, el no acceso a determinadas especialidades, el Hospital del Cerro en realidad como una cáscara vacía, ¿no? En donde en realidad la gente no podía acceder a un montón de prestaciones que deberían estar en un hospital.
Fue presentado como un gran logro del gobierno anterior, el Hospital del Cerro.
Es verdad, fue presentado así, pero sin embargo después la gente o los usuarios que van al Hospital del Cerro una y otra vez han denunciado por distintas razones que, bueno, no podían acceder a lo que es un hospital, a prestaciones de un hospital.
Y lo último ya, porque tenemos que cerrar, pero en temas políticos también se ha generado en los últimos días una controversia, un cruce entre la vicepresidenta Carolina Cose y Martín Lema, candidato a la intendencia de Montevideo, por el tema de la basura ni hablar, pero sobre todo también por el tema de la gente en situación de calle. Por esto le quiero preguntar. Cose dijo que con 4.000 personas en situación de calle no hay sistema de recolección de residuos que resista. Usted ha dicho, y lo escuchamos en la presentación, que Martín Lema personifica lo que ha sido clientelismo político. ¿A qué se refería con esto y qué ve de esta polémica justamente?
Yo comparto con Carolina Cose en el sentido de que, bueno, todas las cosas que se había comprometido Martín Lema a hacer, no hizo ninguna. ¿No? Habían distintos compromisos del Partido Nacional, el Mides en Casavalle, terminar con las personas, y con esto no estoy diciendo que sea sencillo terminar con las personas en situación de calle, ni mucho menos, pero además crecieron. Se persiguió, es cierto, a las ollas, todos recordamos esas historias, así que creo que estuvo lejos de lo que dijo que iba a hacer.
Y en el tema de situación de calle, porque usted dice que no es fácil, está claro, ¿no? Pero es un tema que ya es insostenible, ¿no?
Es insostenible.
¿Cómo tiene que hacer el gobierno, el gobierno actual? Porque todavía no ha habido ningún anuncio. Hace 20 días que ya está instalado el nuevo gobierno, no ha habido ningún anuncio en este sentido y era una prioridad, ¿no? O sea, ¿usted cómo ve que tiene que atacarse el tema?
Yo creo que en realidad el problema de la situación de calle tiene que ver con muchos aspectos. Sí. Tiene que ver con temas de salud mental, tiene que ver con el tema adicciones, tiene que ver también con las situaciones sociales y la pobreza. Entonces, creo que hay que combatir en cada uno de esos... en cada una de esas áreas. Me parece que está bien que haya más refugios, pero creo que además lo que hay que tener es oportunidades para los que salen de las cárceles. Creo que en realidad también creo que las cárceles me parece que están superpobladas y que además no sé si todos los delitos tienen que ingresar en una cárcel. Me parece que hay que buscar oportunidades laborales, oportunidades de capacitación, un fuerte combate a las drogas. Pero bueno, no son temas que se vayan a resolver ni en 20 días, ni en un año, ni en 5 años. Yo creo que hay que establecer un plan que tiene que ser una política de Estado y que tiene que ser progresivo. creo que en realidad es bastante más complejo de lo que la gente, pero es cierto, comparto contigo, que se hace insostenible.
Doctora, la invitamos a jugar al Caro Cruz, le damos dos opciones, le pedimos que elija una.
Muy bien.
Y le damos un comodín, si alguna no quiere contestarla.
Muy bien.
Arrancamos, ¿ministra de Salud Pública o presidenta de ACE?
Ministra de Salud Pública.
¿Cuál asamblea tiene más discusiones, la de los docentes de secundaria o la del Partido Comunista?
La del Partido Comunista.
¿Marx o Lenin?
Marx.
¿Como ministro de Salud, Daniel Salinas o Karina Rando?
Ah, comodín.
¿Rodney Arismendi o su hija Marina?
Rodney Arismendi.
Si tuviera que elegir solo una opción, ¿elige la renta básica universal o eliminar los asentamientos?
La renta básica universal.
¿La gestión del gobierno saliente con la pandemia del COVID-19 fue buena, regular o mala?
Mala.
Susana Muniz, Secretaria Nacional de Cuidados y Discapacidad del MIDES, gracias por acompañarnos, un placer.
Ha sido un gusto.
Bueno, gracias. Que tenga una buena gestión, estamos en contacto.
Muchas gracias.
Y bueno, ojalá se mejoren todos estos aspectos, ¿no?
Totalmente.
Que está necesario, gracias por acompañarnos.